muy particular, muy personal. Cada uno decide en cierta medida qué le puede hacer más feliz con arreglo a sus preferencias, sus aspiraciones. Lo que a uno le puede hacer feliz, pues como practicar un deporte o tener una afición a la que dedicar el tiempo libre, a otra persona le puede resultar completamente indiferente.
Efectivamente.
De modo que no le garantizaría ninguna sensación de felicidad.
Entonces, si cada uno encuentra la felicidad en una cosa distinta, en realidad, ¿se puede definir la felicidad realmente?
Bueno, se puede hablar, se pueden decir cosas acerca, pero no tanto de la felicidad en sí misma, que ya digo que es una cosa de cada uno, sino acerca de la búsqueda de la felicidad. Porque sí que hay algunos factores que pueden ser útiles para todos en esta búsqueda.
Bueno, pues vamos allá. La búsqueda de la felicidad, ¿cómo hacemos?
Pues lo primero que podemos decir en relación a este tema es que la búsqueda de la felicidad pasa a veces por no obsesionarse demasiado por buscar la felicidad y encontrarla.
Sí.
Hoy en día parece que la felicidad se ha convertido en un imperativo, que todos hemos de ser felices casi en cada momento y que hay que estar haciendo constantemente cosas para lograr esta felicidad. Como veíamos en una charla anterior, la cultura de los medios y aún más la de las redes sociales, nos trasladan una imagen a menudo falsa de la felicidad de algunas personas.
Yeah.
Y eso nos hace sentirnos mal y creer que nosotros somos infelices en comparación con ellas, ya que resulta imposible hacer o disfrutar lo mismo que ellos.
Sí, eso es lo que veíamos con los influencers, ¿no? Que hacen una imagen, proyectan una imagen absoluta de felicidad y queremos imitar un poco, ¿no? Todo lo que ellos nos proponen.
Y luego se producen algunas sorpresas. Por ejemplo, uno de los personajes más admirados, seguidos y probablemente envidiados de nuestra sociedad son los deportistas de élite.
Sí.
Practican el deporte que les gusta, son los números uno y ganan un buen número de premios, torneos y dinero. Y sin embargo, recientemente ha salido a la luz algo que estaba relativamente escondido, y es que no pocos de ellos han sufrido depresiones. Y difícilmente se puede ser feliz si estás deprimido.
Desde luego.
Y lo mismo ocurre con muchos y muchas influencers, que son seguidos por multitudes y que aparentan llevar una vida llena de glamour, felicidad, actividades, grandes viajes. Luego nos enteramos que en bastantes casos se trata de un trabajo como otro cualquiera. Y el trabajo de ser o aparentar ser feliz es posiblemente uno de los más difíciles. Constantemente tienes que estar sonriendo,
claro,
riendo...
Es que es un agotamiento.
Con cara de felicidad, es decir, fingiendo. Lo que hace ver que en gran parte es mentira. Y lo mismo ocurre con parejas de famosos que escondían en realidad una relación tormentosa y a menudo muy poco felicitante. E incluso en algunos casos estas parejas lo eran por exigencias de guión, es decir, hechas a mano por los promotores o los managers.
Sí, y luego para vender esa imagen de felicidad y vender una exclusiva, por ejemplo.
Sí.
Entonces, ¿podemos sacar una primera lección de todo esto, Hugo?
Pues que para buscar la felicidad y encontrarla por uno mismo tiene poco sentido mirar la vida feliz o la supuesta vida feliz que algunos, incluso a veces ya nuestros propios conocidos, cuando suben sus historias, sus imágenes retocadas, etcétera, pues tratan de vender por intereses comerciales, económicos, publicitarios o simplemente por lucirse y aparentar otra cosa. Sin duda, no es oro todo lo que reluce.
Desde luego. Pero bueno, sí que es verdad que necesitamos ciertas cosas, ¿no?, para alcanzar la felicidad. Digamos que hay unos mínimos.
Sí, es cierto que hay ciertas cosas que necesitamos, pero lo cierto es que nuestra sociedad, a la hora de buscar la felicidad, ha sacralizado los medios para alcanzarla.
Ajá.
Y esto es porque, aunque ahora es difícil imaginar, no hace tanto éramos sociedades que carecían de muchos de los medios, de los elementos que hoy damos por hechos. La vida era una vida de carencias, de incertidumbres, sujetas a avatares del clima, enfermedades o los caprichos de los poderosos. Por ejemplo, en una casa media, que no fuera de nobles o burgueses ricos, antes de la Revolución Industrial, es decir, a mediados del 19, apenas había en torno a 50 o 60 objetos, incluido el mobiliario básico.
Ya.
Es decir, no se tenía prácticamente de nada.
Ya, o sea, no era nada materialista esa
nada.
Sociedad.
Bueno, no es que no lo fuera, es que no lo podía ser.
No lo podía, con lo cual no lo eres.
Sí, y entonces estas sociedades, claro, lo que hicieron es crear un ideal que era el de conseguir la felicidad teniendo muchas cosas, ¿no? En una sociedad de la carencia el ideal es, pues, poseer más cosas. Una sociedad de carencias hizo pensar que los medios eran fundamentales para la felicidad y que la tecnología y el progreso lo podrían resolver todo y garantizar la felicidad. Hoy en un cuarto de un adolescente cualquiera hay encima de su mesa o en el armario muchos más de los objetos, de los 60 objetos que había en una casa del siglo XIX. Y sin embargo, esto no significa que sea más feliz. Es decir, seguimos obsesionados con acumular medios para alcanzar la supuesta felicidad y nos rodeamos constantemente de objetos, nuevas tecnologías, corremos detrás de la última novedad del mercado, como si todo esto nos fuera a hacer más felices. Es decir, hemos confundido los medios con los fines.
Bueno, y eso especialmente con el medio más asociado a la felicidad, que normalmente suele venirnos a la cabeza, que es el dinero.
Efectivamente, porque el dinero es el medio por antonomasia, ya que